Padre, estamos ante tu presencia, estamos delante de ti. Señor, queremos pedirte tu ayuda, tu auxilio, tu intervención divina en medio de este servicio. Y por favor, Señor, necesitamos que nos ayudes. Abre nuestro corazón, abre nuestra alma, abre nuestro espíritu, Señor, y permite que tu palabra venga, Señor, y haga aquello para lo cual tú la has enviado. Señor, te rogamos, te suplicamos, te imploramos en el nombre de Jesús y ayúdanos, Señor. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese, hermano, que pensando esa mañana en qué debería de compartir, le oraba al Señor que me diera la palabra y recordaba un tema que se lo compartí hace algunos años. Y es este tema, el siguiente, déjeme ver si lo... Vamos a ver, ahí está. Es este tema. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese que siento que en medio de la congregación hay muchos que están batallando con ataduras y con problemas que van más allá. Hay debilidades del alma, y entiendo eso. Pero una debilidad del alma, si no se trata, si no se arregla, se puede volver un problema serio. Aunque voy a tratar del mismo, a mí me gustaría, primero, antes de empezar, y también ya lo he dicho con ustedes en algunas oportunidades, entender algunos conceptos que los conocemos, pero ¿dónde aplican? ¿Cuándo aplican? Porque a veces estamos aplicando conceptos equivocados en momentos o condiciones equivocadas. Que, por ejemplo, algunos conceptos que utilizamos en la cristiandad es hay que el hermano tiene que ser renovado, la hermana tiene que ser renovado. ¿Pero qué es? ¿Y cuándo aplica? El hermano hay que amonestarlo, pero ¿qué significa amonestar? ¿Y cuándo aplica? Hay veces que es necesario nada más un consejo, pero ¿qué es y cuándo aplica? Hay veces que se requiere una administración, porque todo el mundo manda a la gente a administración. ¿Sí, no ha escuchado eso? Amén. Y a veces no es necesario administración. Ahora, ¿qué es y cuándo aplica? Está la disciplina, está la corrección, está la restauración, el de reedificar a otra persona, pero lo mismo, ¿qué es y cuándo aplica? Entonces déjenme ver un gráfico que lo hemos mostrado anteriormente. Porque fíjese, a veces estamos animando a alguien que está en un pozo, en un hoyo. Le damos un alegrón. Hermano, usted es un siervo de Dios, usted es un príncipe de Dios, es una princesa y Dios, y usted está en victoria. Pero si está en un pozo, un momento se alegra y vuelve a quedar en el pozo. Entonces, animarlo en el pozo no ayuda mucho. Bueno, le ayuda un ratito, pero permanece en el pozo. Entonces, por ejemplo, podemos ver en la Biblia que, por ejemplo, a un cristiano que va caminando su vida cristiana, hay que aconsejarlo, hay que exhortarlo, hay que amonestarlo para que continúe en el camino que está. Pero ¿qué pasa cuando alguien se desanimó? A este hay que animarlo, a este hay que consolarlo, a este hay que renovarlo y hay que fortalecerlo. Ahora, ¿qué pasa si una persona tropezó en su caminar? Por ejemplo, tal vez por ignorancia cometió un error, hay que ayudarlo. Pero puede ser que, y hay que levantarlo y hay que restaurarlo. Pero ¿qué pasa si cayó en pecado? Necesita una disciplina. La disciplina es tan hermosa cuando la entendemos. Hay gente que la culpabilidad nunca deja de tenerla porque nunca estuvo en una disciplina. Y en su corazón es: estoy mal. Pero cuando pasa la disciplina, entonces sabe que ya el Señor lo limpió, lo transformó y le aplicaron, en este caso, la disciplina correspondiente. Entonces, si cayó en pecado, hay que disciplinarlo, hay que restaurarlo. ¿Qué pasa si es una actitud de necedad? Hay que disciplinarlo y hay que restaurarlo también. Y si es un hermano que va y lo logramos ver que está a punto de caer en una condición incorrecta y logramos ver que hey, ese camino que lleva lo va a llevar a tropezar de esta manera, hay que amonestarle, hay que advertirle. Pero si una persona ya cayó en un pozo, normalmente está en un pozo porque algo hizo en su vida o algo hizo en su camino y no puede salir, porque si puede salir, eso significa que logró ministrarse delante del Señor y arregló su problema. Pero ¿qué si este pozo lleva años? ¿Qué si este pozo lleva mucho tiempo y no logra salir de ahí? Es que lo que pasa es que aunque a uno lo anime, aunque uno lo le dé palabras de ánimo, tiene que hacer algunas cosas. Posiblemente cayó ahí porque hizo cosas que le desagradaron al Señor, o hizo cosas que no están bien, o voluntariamente se metió en situaciones. Entonces, esta persona, antes de animarlo, tiene que arrepentirse y tiene que volverse al Señor. Porque si no se arrepiente y no vuelve al Señor, y solo lo animamos, solo lo consolamos, solo oramos por él, se queda en el mismo lugar. Y eso es un problema. Ahí es donde necesita una administración. Porque, hermanos, ¿qué es la administración? En las áreas donde uno no logra salir solo. Hermano, la idea de Dios es que usted y yo podamos, con la ayuda de él, salir de los problemas en los que estamos. Y tenemos la autoridad de parte de Dios. Pero hay momentos que uno está en círculo dándole vueltas a lo mismo y vuelve a caer en lo mismo, vuelve a caer en lo mismo. Es muy probable que ya no logre ver el problema y esta persona es la que necesita ir a administración para que alguien más le pueda decir: es que esa conducta es pecado, es que ese problema es el que te metió ahí, es que esa situación es la que te tiene en ese pozo. Y entonces sacarlo de esa cárcel puede ser amargura, puede ser resentimiento. Hermanos, hay gente dentro de la iglesia que inclusive está en la alabanza, que inclusive está en el liderazgo, que inclusive está predicando la palabra, que inclusive, hermanos, están en los medios que nosotros utilizamos, mas sin embargo están encarcelados. Están con problemas serios en su corazón. Entonces ellos hay que sacarlos de la cárcel, del pozo, de la cautividad, de la prisión. Y entonces solamente hasta que se ha sacado del pozo porque se ha arrepentido, entonces empieza un levantarlo, un restaurarlo y un edificarlo. Porque si no se arrepiente y no se vuelve al Señor, esto solo son palabras que se oyen bonitas, hermano, que el Señor lo levante, que el Señor lo restaure, pero solo son palabras. Porque el hermano sigue en la misma condición. Por eso es que un día está alegre y al otro día está en la misma condición. Entonces, el Señor en toda la Escritura nos revela que uno de los más importantes propósitos al venir a la tierra es el siguiente, de acuerdo al versículo que hemos estado viendo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se recuerda que cuando a él lo tomaron preso, cuando lo entregaron para ser crucificado, Pilato, que era el hombre que estaba gobernando, insistió entonces: ¿eres rey? Jesús le respondió: yo soy rey, como tú dices. Pero me interesa esta parte. Y mi misión, como lo dice la Arca Fernández, y mi misión consiste en dar testimonio de la verdad. Precisamente para eso nací, para eso vine al mundo. Todo el que ama la verdad escucha mi voz. Y Pilato repuso: la verdad, ¿qué es la verdad? O sea que una de las razones principales es dar testimonio de la verdad. Él era la verdad, pero la idea era dar testimonio de la verdad. Ahora, entonces, en términos generales, ¿cuál es el concepto bíblico de verdad? Y déjeme verlo rápidamente. Por ejemplo, la palabra verdad en el hebreo es la 571, que es emet. Y lo que significa esto es firmeza, estabilidad, permanencia, rectamente, fidelidad, fiabilidad, seguridad, verdadero, honestidad. Esto tiene que ver con la verdad. Y cuando vamos al griego, entonces es la palabra aletheia, que es verdad, veraz, verdadero, honesto, real, genuino. Entonces, la verdad tiene que ver con esto. Ahora fíjese, lo estoy llevando un poquito rápido porque estos conceptos usted los conoce. Ahora, Dios mismo da testimonio en la Escritura que Él es un Dios de verdad. Por ejemplo, podemos ver a la Trinidad en esa perspectiva. Por ejemplo, hablando Dios en el Antiguo Testamento, Él dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él, es justo y recto. O sea, aquí podemos ver que cuando Él habla de un Dios de verdad, está hablando de la rectitud, está hablando que no tiene nada que ver con la maldad, que es justo y que es recto, que no hay nada torcido en Él. Y cuando hablamos del Señor Jesús, porque este es el Padre hablando un testimonio del Padre, y cuando hablamos del Señor Jesús, Él dice: yo soy el camino, y también se puede decir: yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el asunto es que Él es la verdad, no solamente un concepto, sino Él es la verdad. Y es imposible llegar al Padre si no vamos por la verdad que es Él. Y por eso es que es muy importante cuando aquel hombre pregunta qué es la verdad, es Él mismo. Ahora fíjese, estoy hablando ahorita solamente con respecto a la Trinidad. Ahora veamos al Espíritu Santo. Dice: cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará para que puedan entender la verdad completa. Ahora, note esto, hermano. Él es el único que nos va a ayudar a entender la verdad completa. Y van a ver por qué. Y dice: no hablará por su propia cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y anunciará las cosas que han de suceder. Él me honrará a mí, porque todo lo que le dé a conocer a ustedes lo recibirá de mí. Porque el problema es que hay muchas cosas que nosotros las tenemos como verdad y a la luz del Señor no lo son. El problema es que si no es verdad, no va a traer el fruto deseado. Tiene que ser la verdad de Dios, porque conoceréis la verdad. ¿Y qué es lo que la verdad trae? Libertad. Y si no hay libertad, entonces ¿qué verdad conozco? Este es el asunto. Porque la Biblia es clara que si conocemos, nos relacionamos con la verdad, lo que va a venir es una libertad completa, ya sea como esposo, como esposa, como hijo, como hija, y una libertad integral que viene del cuerpo, del alma y del espíritu. Pero si hay ataduras, si hay ligaduras, entonces muy probablemente hay algunas partes de la verdad que están distorsionadas, porque por eso le quiero yo hablar sobre esto. Ahora, la verdad desde la perspectiva bíblica solo es una. Y déjenme enseñárselo, porque aquí hay algunas cosas que la gente dice en la calle. Entonces, por ejemplo, la verdad de Dios es una persona, la cual es el Señor Jesucristo. Y esta no tiene variación ni sombra. Pero aquí es donde, si tenemos esa verdad, va a haber libertad. Si esa verdad está a medias, entonces posiblemente hay áreas que puedan estar en pozos, en oscuridad y cosas por el estilo. Pero la verdad de los padres. Estoy hablando de nuestros padres o inclusive de nosotros los padres. Podría ser subjetiva, porque ese es el problema, que la gente habla que la verdad de Dios es subjetiva. Y eso no es cierto. La verdad de Dios no es subjetiva. La palabra subjetiva significa que se basa en los sentimientos de la persona. O sea que lo que para ella es verdad, para mí no lo es. Y porque yo lo veo y lo siento de una manera diferente. Y ella, la verdad, eso es la palabra subjetiva. Que ella piensa de una manera que es eso, y yo pienso de otra manera, porque lo que siento es diferente y lo que siente ella es diferente. Pero cuando hablamos de la verdad de Dios, no es subjetiva, no depende de lo que ella sienta, lo que yo sienta, lo que yo piense, sino hay una verdad revelada. El problema es que a veces andamos caminando en una verdad de lo que sentimos, pero no es lo que Él dice. Y obvio que la verdad que siento, que no necesariamente, y esa sí podría ser subjetiva, que podría ser no la verdad, entonces podría ser un problema. Que por eso es que no logro salir de esa situación. Por ejemplo, la verdad subjetiva le llaman que hace juicios de valor dejándose llevar por los sentimientos. Y lo mismo, el sistema, la verdad del mundo. Por ejemplo, ahorita hay mucha gente que tiene conceptos de la realidad que no son la verdad. Por ejemplo, la gente dice, no. Si es posible que se junten dos personas del mismo sexo, y si ellos quieren y si ellos desean y se sienten bien, pero eso no es cierto. Porque la Biblia dice que la verdad del mundo, el sistema, podría ser subjetiva, pero la verdad de Dios no. En el fondo, la gente que tiene una relación de ese estilo, hay un vacío. Sabe que no está bien, porque Dios puso en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, no importa que no sea cristiano, una ley escrita en su corazón. Y cuando lleva una conducta incorrecta en el fondo, por eso es que mucha gente que, por ejemplo, se va por conductas incorrectas, tienen que drogarse, tienen que estar en conductas de drogadicción, de alcoholismo, porque es la única manera de entender o de amortiguar la culpa que se siente. ¿Por qué? Porque no están haciendo las cosas en el orden de Dios. Es más, la Biblia habla que por no agradecer a Dios, la gente fue entregada a una mente depravada, y entonces pueden comenzar hombres con hombres y mujeres con mujeres. O sea que la verdad de Dios no es quebrantable, porque es Jesucristo mismo. Entonces, en la iglesia se debe de predicar de Cristo, porque Cristo es la verdad. Y la verdad no puede ser alterada. Tal vez mi verdad tiene algún problema por falta de entendimiento o la verdad de ella, pero la verdad de la palabra, la verdad de Cristo no puede ser trastocada. Y ¿por qué es que se debe de predicar de la verdad? ¿Por qué la verdad tiene que estar y debe de predicarse de Cristo? Porque de eso depende la libertad. Conoceréis la verdad, conoceréis a Cristo, conoceréis la verdad y serán libres. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo de esta manera: para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. O sea que la iglesia es el lugar del Dios vivo, pero mire cómo define Pablo: columna y fundamento de la verdad. O sea que en la iglesia, hermano, mire, yo recuerdo una vez, fíjese, yo recuerdo una vez en una iglesia que una hermana dio un testimonio porque quería llorar a Dios. Y dijo unas cosas, que una mujer había caído muerta y que lo enterraron juntamente con el niño. Y el niño por 4 días no estuvo mamando del pecho de la madre, y cuando lo encontraron al niño vivo. Y qué impresionante y todo eso. Pero yo fui a buscar dónde estaba esa información y nunca encontré la información. Sí la encontré, pero no en nada que fuera fidedigno. Entonces, a veces yo comienzo a contar una historia que no tiene una verdad sustentable, aunque la historia se oiga bonita, estoy mintiendo. Y eso no le agrada a Dios. de la iglesia. Si tú vas a decir algo de parte de Dios, tienes que comprobar que es usted. Si no, ¿qué pasa con la gente que dice, no, así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré? Y el otro hermano cristiano, diácono, dice, amén, hermano. No conoce tampoco la palabra, porque eso no dice la Biblia. Se oye bonito, pero no lo dice. Entonces, en la Biblia encontramos varias figuras de una liberación completa, porque a eso es lo que yo quiero llegar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces podemos, a través de la Escritura, ver que la liberación completa tiene un proceso y empieza primero, por supuesto, solo puede empezar de Cristo, pero hay un proceso. Entonces déjeme verlo con usted. Por ejemplo, Lázaro fue resucitado. En otras palabras, volvió. En otras palabras, estabais muertos en delitos y pecados, y cuando conocimos al Señor, vivimos. Entonces, Lázaro fue resucitado y fue salvado. Pero qué casualidad que ni bien lo resucitan, o sea, en otras palabras, ni bien él sale y empieza su vida nueva, porque para él era una vida nueva. Lo primero que el Señor dice es, desátenlo, desátenlo. Déjeme verlo en este pasaje. Y el que había muerto, en este caso es la primera fase de la salvación o de la liberación, había resucitado. Esto es su salvación. Salió con, ahora, mire cómo dice, hermano, esto está tan claro. Era salvo, pero salió con las manos y los pies atados, con vendas y con el rostro envuelto en un sudario. O sea que su segunda fase, ya resucitado, salvo, necesitaba ser desatado. Y ese es el problema. Y ese es el problema. Mucha gente salva está atada. Mucha gente salva está en pozos. Mucha gente salva está con las vendas de muerto aún, aunque está vivo. Y entonces el Señor ordena, desatadlo y dejarlo andar. En otras palabras, déjenlo libre. Esta es la liberación completa. Aquí podemos ver una liberación completa que salió de la muerte a la vida, de una condición de pecado a una condición de vida nueva, pero ahora empieza un proceso de liberación, porque todos sin excepción tenemos áreas que las traemos desde algunos, desde niños, algunos en conductas que no le agradan al Señor y tienen que ser rotas a la luz de la palabra. Entonces, déjenme ver estos versículos nuevamente, hermano. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que cuando nos comenzamos a exponer a la verdad de Dios, la verdad revelada de Dios, a través de la predicación, a través de la exposición, a través de la instrucción personal en la palabra de Dios, lo que va a venir es una libertad, porque lo que comienza a hacer el Señor es que comienza a cambiar nuestra mentalidad, la manera como vemos las cosas. Porque, hermanos, muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo, hay cosas que o maneras de pensar que no le agradan a Él, pero esas solo van a ser quitadas en la medida que nuestro pensar vaya siendo renovado. Pero si no nos exponemos a la verdad, si no tenemos una relación con la verdad, no va a venir esa libertad. Entonces, mire esta versión como lo dice: y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. O sea que lo que hace es que conocer la verdad nos comienza a libertar. Y este es el proceso. La salvación fue un instante. Yo recibí al Señor Jesús y lo recibí como mi único y suficiente Salvador. O sea, en ese momento muero, mi nombre está escrito en el libro de la vida y me voy con el Señor. Pero ¿qué pasa si la persona comienza su vida? Ahí es donde empieza una restauración de todo lo que fue dañado, distorsionado en el hermano, en la hermana. Tal vez Dios lo hizo a él o lo hizo o la hizo a ella un hombre pacífico, una mujer pacífica, una mujer amable, una mujer tierna. Pero el pecado, la condición, el entorno lo hizo ser todo lo contrario. Y el problema es que como fue tantos años, entonces se adaptó a ese estilo de vida. Y Dios dice, no, yo quiero retornarte al diseño, a como yo te formé estando en el vientre. Entonces, Lázaro fue resucitado y luego fue desatado. Entonces aquí vemos la salvación o la liberación en dos etapas. Luego vemos, por ejemplo, Israel fue salvo de Faraón y luego empezó su liberación. Ahora, y aquí es donde yo quiero llevarlo, porque hay una salvación interna, pero también hay una liberación interna. Si reconocemos, hermano, hay cosas que aún no están bien en nosotros, y puede ser por falta de conocimiento, puede ser por falta de relación con la verdad, pero ¿por qué es que llevamos 20, 30 años en el Evangelio y estamos batallando con eso? Y Dios quiere arreglar eso porque no quiere que más batallemos. Entonces déjeme darle un ejemplo. Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Ahora, aquí estamos hablando, ya habían salido de Egipto, habían sido salvos de Faraón. ¿Faraón a quién representa? ¿A quién? Al enemigo. O sea que el Señor redujo a la impotencia al enemigo y sacó a su pueblo, fue salvo, vino la destrucción y su pueblo fue guardado. Pero cuando salieron, el enemigo no estaba muerto, y entonces salen y se enfrentan al mar. Y Dios aquí le dice que haga esto, pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación. ¿Será que no la habían visto? Ya la habían visto, pero esta era la liberación física del Faraón, y que el Señor hará hoy por vosotros. ¿No los había sacado, salvado de Egipto? Sí, pero esto se refiere a otro tipo de liberación, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. Entonces, ellos no experimentaron su salvación plena mientras Faraón estuviera atrás de ellos. Porque los sacó de Egipto, pero si Dios no mata al ejército de Faraón, entonces los hubieran vuelto atrás. Entonces, déjenme ver otro versículo. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Ahora, mire lo que dice. En la otra fue una liberación externa, pero ahora los mete al desierto. El desierto no es otra cosa sino arreglar todo lo interno. Porque, hermanos, ellos pasaron mucho tiempo en condiciones y situaciones tan malas que le hicieron daño. Y sí salieron físicamente de Egipto, pero el problema es que Egipto iba dentro de ellos. Y ese es un problema. Entonces, muchos de nosotros salimos del mundo, pero hay cosas del mundo que aún van dentro de nosotros. Déjenme darle un ejemplo. ¿Qué pasó cuando sacaron a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra? Físicamente lo sacaron, pero en el caso de Lotita, la esposa de Lot, llevaba a Sodoma dentro de su corazón. ¿Y qué pasó? Volvió. La sacaron físicamente, la liberaron, la salvaron, pero en su corazón llevaba a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo eso? La hizo voltear a ver. Y el problema es que el Señor sí se molestó con eso, porque a Israel inclusive le dijo: no vayan a regresar. Entonces aquí podemos ver que el desierto para nosotros, o sea, que el Señor vino y nos sacó de Egipto, nos sacó de Faraón, nos sacó del poder del enemigo. Pero ahora el bautismo nos liberó de esas entidades que venían detrás. Pero ahora empieza el desierto, donde empieza un proceso. Y este proceso se le dice al Señor, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. Porque el problema es que el desierto tiene que revelar áreas que ella me ha dicho: papá, eso no está bien. Él me ha dicho: papá, eso no está bien. La hermana Ingrid, eso no está bien, pastor. Pero yo no lo logro ver. O sea, qué difícil es cuando la gente te dice: eso no está bien, pero tú no lo miras. Porque si lo logras ver, y no lo arreglas. Eso se llama necedad, se llama terquedad, se llama orgullo. Esa es otra cosa. Pero entonces viene Dios y los tiene que meter al desierto para humillarlos y los pone a prueba para revelar su carácter. La versión Jerusalén dice, para conocer lo que había en tu corazón y averiguar si en verdad obedecería sus mandamientos. Entonces vemos la figura de Lázaro, donde vemos el proceso en dos etapas de manera grande o de alguna manera generalizada. Vemos a Israel en dos etapas también, la sacada de Egipto y el paso por el desierto. Por eso es que lo primero que hacen para de cuando lo sacan de Egipto es que lo llevan al monte Sinaí, porque necesitaban enseñarle la ley, porque la ley les iba a enseñar cómo conducirse, cómo agradar a Dios de la manera correcta. Bueno, ahora, el apóstol Pablo también nos muestra, es una figura de la liberación. Fíjese, es un proceso y esto es lo que tenemos que entender. El problema es que muchos de nosotros nos quedamos en la salvación inicial, pero el proceso quedó estancado. Y por eso es que llevamos años de años arrastrando con conductas, arrastrando con actitudes. Y si somos padres de familia, un mal testimonio para el hogar. Si somos hijos, un mal testimonio para el trabajo, un mal testimonio. ¿Por qué? Porque andamos arrastrando con cosas que no han sido arregladas. Y claro, decimos, yo soy salvo. Y sí, nadie puede decir que no, porque la salvación es gratuita. Pero la restauración, la liberación es un proceso. Por eso la Biblia dice, despojaos, haced morir. Ahora, ¿quién debe de hacer morir? Nosotros. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y entonces comienza ira, maledicencia y una cantidad de cosas. Entonces el apóstol Pablo también podemos ver este proceso. Usted sabe que él se encontró con el Señor y él dijo, ¿quién eres, Señor? Cuando el Señor se le reveló y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahora, ¿ya era salvo él ahí? Ya era salvo. Pero mire, la Biblia dice que el hombre estaba con los ojos vendados. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y usted sabe que Dios mandó a Ananías y al instante, cuando oró a Ananías, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. O sea que podemos ver también en el apóstol Pablo este mismo proceso. Ahora, ¿por qué estoy hablando esto? Porque definitivamente hay un diseño de Dios para que vivamos vidas abundantes y plenas. Pero entonces, ¿por qué no las vivimos? Porque es que vivimos atados con resentimientos, con amarguras, con envidias, con egoísmos, con conductas que al Señor no le agradan. Porque no hemos arreglado esa parte. Entonces, fíjese, el mismo apóstol Pablo nos habla de este proceso y déjeme enseñárselo en 2 Timoteo 2:4. Mire cómo lo dice. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la primera etapa. Pero mire la segunda etapa. Y vengan. O sea, debe de venirse. La otra versión dice que lleguen, que se vuelvan al pleno conocimiento de la verdad. O sea que aquí hay una salvación de la eternidad, del infierno. Pero luego empieza la siguiente etapa, que es que tenemos nosotros que venir voluntariamente a la verdad, ya sea a través de la palabra expuesta o a través de la lectura, el devocional que tenemos, pero tenemos que venir a la verdad. No podemos completar el proceso si no venimos, no nos exponemos a la luz del Señor, porque es la luz del Señor la que va alumbrando nuestras vidas. Y fíjese, esta palabra conocimiento es una palabra que se llama, que se dice epignosis. No sé si la pronuncio bien, pero así es como la leemos. Ahora, esta es una palabra, este conocimiento, este pleno conocimiento, es una palabra que está compuesta de dos. Por ejemplo, está compuesta de la palabra epi, que significa sobre, encima. Y la palabra gnosis, que significa conocimiento diligente de las escrituras. O sea que para poder ser libre, tenemos que conocer las Escrituras, pero no únicamente en la letra, porque la Biblia dice que la letra, ¿qué hace? Mata. La letra hace legalismo. Pero cuando comenzamos a conocer la Escritura con la revelación del Señor y se hace vida, esa Escritura va a cambiar nuestro ser. Te fíjese, la palabra conocimiento se puede ver sus diferencias cuando comenzamos. Hay varias palabras para conocimiento. Lamentablemente, como el griego o el hebreo no es nuestro idioma, nosotros lo marcamos solo con una palabra, pero no. Aunque dice conocimiento, la palabra habla de diferentes maneras. Entonces, déjeme solo darle un ejemplo de esto. Por ejemplo, la palabra gnosis es el conocimiento por estudio diligente de las Escrituras. Pero esa misma palabra, por ejemplo, aparece en Lucas 1:77, para dar a su pueblo el conocimiento, la gnosis de la salvación por el perdón de sus pecados. O sea que este conocimiento es para que sepamos que Él nos puede perdonar. Ahora, fíjese pues, entonces cada palabra tiene un efecto dentro de la vida del ser humano. Pero cuando hablamos de la palabra ginosco, esta palabra, conocimiento por comunión. Ahora, fíjese, este es conocimiento por estudio diligente, pero este ginosco es conocimiento por comunión, por relación. Entonces, fíjese, haga de cuenta que yo soy un fanático del fútbol, un fanático de Messi. Sé los detalles, cuántos campeonatos ha ganado, si está casado, toda la información de él. Y de repente lo miro en el aeropuerto, me lo encuentro. Y le digo, Messi, yo sé quién es él porque lo he estudiado. Messi, ¿cómo estás? Y él por cortesía me va a decir, estoy bien, ¿y tú cómo estás? Pero él no tiene ni la menor idea de quién soy yo. ¿Estamos claros de eso? Él no sabe quién soy yo. Porque no hay un conocimiento por relación. Hermanos, si nosotros estando casados, llevamos no sé cuántos años y todavía no conocemos a la esposa, ¿no de repente nos sorprende la esposa o el esposo? Y dice, no, pues no sabía que tú tenías eso. Bueno, es que tú no había salido. Pero hermanos, la verdad es que toda la vida el matrimonio se está conociendo. Pero ¿quién puede conocer mejor al esposo o la esposa? El esposo o la esposa. Y esta relación se llama, en griego se llama ginosco, que es un conocimiento por comunión, por relación. Ahora fíjese pues, ahora mire, este versículo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es la palabra ginosco. En otras palabras, si yo conozco la Escritura, pero no tengo relación con Él, no va a haber libertad. Porque aquí dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y este conocimiento es por comunión, por una relación entre Dios, entre el Señor y nosotros. Entonces una persona puede conocer la Escritura y no ser libre. Pero una persona puede conocer no tanto de la Escritura, pero una relación directa con Él y va a ser libre. Entonces, mire, hermano, esto es muy importante, hermano, porque por eso es que hay tanta gente con tanto conocimiento y habla tanto de la palabra, pero cuando vemos su vida, deja mucho que decir. ¿O no? ¿O no, hermanos? Que hasta uno dice, padre, este es un hombre que tremendo, una mujer que tremenda, pero solo son conocimiento, pero no hay relación. Porque lo único que nos hace libre es el conocimiento, que es fruto de una relación, de una comunión. Ahora, este es el conocimiento epignosis, que es el conocimiento pleno, conocimiento por revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el conocimiento por comunión, por relación, nos va a hacer libres. Pero la epignosis, la revelación del cielo, es la que nos va a hacer caminar conforme a Él le agrada. Porque si yo soy libre, Mire, hermanos, si yo soy libre por tener una buena relación con Él y no me expongo a la revelación de la Escritura, voy a estar viviendo vidas que a Él no le agradan. Mire, déjeme darle un ejemplo. Dice que el espíritu inmundo sale de una persona y se va. ¿Sí o no? ¿Y qué anda buscando? Pero lugares secos. Y está hablando de lugares donde no hay agua, y el agua es la palabra. Y cuando regresa y ve la casa, si está vacía, está ordenada, está limpia, dice, esta no la han ocupado, no la han llenado de palabra, no la han llenado de Cristo. Trae 7 espíritus peores que él, y el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Entonces el problema es que hay salvos con muchas ataduras. Muchas ataduras. Hermano, ¿cómo es posible que, perdóneme, cómo es posible que en la iglesia se pierdan Biblias? Que se pierdan los tenedores del comedor. Que se pierdan las ollas, que se pierdan los plátanos. Los plátanos no, los platos. Que se pierdan los manteles, las mesas. De repente llegamos a una casa y, ay, esa mesa dice hasta Benecer, dice, ala, qué bárbaro, hermano. Ay, se me olvidó que era de la iglesia. ¿Y un año? ¿Se le olvidó? ¿Se le olvidó? ¿Cómo es posible que todavía esté uno robando? Eso no está agradable, eso no es agradable. Pero hay un problema. Y si es salvo y el hermano canta aquí, profetiza el hermano, pero anda estafando a la gente porque tiene un problema. Esa área no ha sido arreglada, no ha sido libre. Entonces nosotros necesitamos ser libres, hermano, porque el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha, sin arruga, hermano. Y esta palabra está, mire, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento. Déjeme ir, es que no iba a ver esto, pero se lo quiero mostrar. O sea, el Padre Santo, donde 27, se lo voy a mostrar. Mire, por ejemplo, el conocimiento epignosis de la verdad es aquel conocimiento que nos revelará su voluntad para hacerle agradable. Entonces, mire, pues, está el conocimiento para ser salvos. Está el conocimiento, hermanos amados, para ser libres. Pero hay un conocimiento, lo que logramos ver en la Biblia, para vivir agradándole a Él. Porque la Biblia dice que nosotros somos de Él. Pero la pregunta es, ¿se puede aplicar aquel versículo que dice, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos? Pero estamos viviendo para Él. Entonces, déjeme ver este versículo. Son dos versículos, que es Filipenses 1:9 al 11. Dice, y esto pido en oración. Esta era la petición de Pablo. Que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero. Esta es la epignosis. El conocimiento pleno, el conocimiento de Él. Porque el problema es este. Ya soy salvo. El Señor me ha estado libertando porque me expongo al conocimiento ginosco de una relación con Él y oran por mí. Pero si yo no logro cambiar mi mentalidad, tengo un problema, puedo regresar otra vez a ello. Y por eso es que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor. Ahora, ¿por qué no escogemos lo mejor? ¿Por qué escogemos lo que al Señor no le agrada? Porque el conocimiento que está operando no es este. El conocimiento epignosis, el conocimiento verdadero, siempre va a buscar las cosas del Señor. El conocimiento del otro va a buscar no necesariamente las cosas del Señor. Entonces, y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, que este es el conocimiento que prepara a alguien para casarse. Y si ese conocimiento no está operando, discúlpeme, no se va a casar. Porque este conocimiento se requiere, lleno de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Déjeme ver un cuadro. Vuestro amor abunde más y más. ¿Y cuál es la idea? En conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Ahora, ¿cuál es el propósito? A fin de que el Hijo de Dios aprenda a escoger lo mejor. Ahora, ¿por qué? Mi hijo, pero ¿por qué escogiste eso? Mija, ¿por qué escogiste eso? Sabes perfectamente, pero es que yo siento. ¿Por qué no puedes escoger lo mejor? Porque el conocimiento que está operando no es el epignosis. Escoger lo mejor para que seáis puros e irreprensibles, llenos de frutos de justicia para la gloria y alabanza de Dios. O sea que esa es la iglesia que se va a casar. Pero no puede si este conocimiento no está operando. Pero es increíble que en Filipenses aparece este versículo, pero mire en Colosenses cómo aparece. Por eso también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, otra vez la petición de Pablo, seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, es el epignosis otra vez, en toda sabiduría y discernimiento, entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Ahora déjeme ver este otro cuadro. Entonces, ¿cuál es la petición de Pablo? La petición de Pablo es que el pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual para, ¿cuál es el propósito? Esto lo estoy llevando rápido porque luego lo voy a estar viendo también. Andar como es digno del Señor, ¿cuál es el fin? Agradarle en todo. ¿Y por qué? Para dar fruto, porque el Señor viene por fruto. En esto conoceréis que son mis discípulos si tuvieres amor unos a los otros, y en esto los van a conocer, en que tengan frutos. Entonces comienza a ver toda buena obra y hay un crecimiento. Ahora, solo quería mostrarle el poder del conocimiento que hay, pero quiero regresar a donde estábamos. Entonces el pueblo de Israel es un buen ejemplo para evaluar la condición de libertad de un creyente salvo. Aquí lo podemos ver, hermano. Déjeme enseñarle rápidamente esto. Por ejemplo, si ha leído el Éxodo, sabe que esto es así. Israel descendió a Egipto. Ellos eran libres, ¿sí o no? Cuando descendieron con su padre, que eran 70, algunas versiones dice en el Nuevo Testamento 76. ¿Eran libres o no eran libres? Eran libres. ¿Estamos claros de eso? Ahora, ¿qué pasó? Estando en Egipto por mucho tiempo, Faraón los esclavizó, pero la mente se mantuvo libre al principio. Pero su condición, su cuerpo, su estado era de esclavitud. Pero su mente se mantenía libre, pero su cuerpo estaba esclavo. Ahora, quiero que vea algunas cosas, hermano. La esclavitud fue tan larga, y este es el problema cuando no se arregla. Porque cuando la esclavitud está en el cuerpo y no se arregla, luego esa esclavitud se traslada a la mente. Y Dios viene y nos liberta, pero nuestra mente todavía está con ese problema. Entonces, la esclavitud fue tan larga que la mente y la condición, o sea, la situación, se volvió esclava, se volvieron esclavos. Ahí les puse las citas. Ahora, ¿qué pasó con los hijos? Aquí es el problema. Si yo y mi esposa, mire, pues aquí es el problema, hermano. Si yo y mi esposa llevamos años en el evangelio y no hemos salido de áreas que deberíamos de haber salido, los hijos que nacen, aunque sean salvos, pueden estar atados en esas áreas donde yo no he salido. Entonces, en este caso, nacieron hijos en esclavitud, en esa área. Entonces, la mente y la condición era de esclavitud, de ambos, aunque sean salvos. Y por eso podemos ver que el pueblo quedó tirado en el desierto. Entonces, el Señor lo libertó. Entonces, la condición de su cuerpo, la condición de sus vidas era libre, pero la mente permanecía esclava. Es que ese es el problema, hermano. Por eso es que si no hay una restauración, la mente, o sea, puede haber una restauración física, pero en la mente hay problemas y nosotros somos lo que pensamos. Por eso dice, cual su pensamiento, tal es él o tal es ella. Ahora, ese pensamiento ha radicado por tanto tiempo que no ha sido renovado por el Señor. Porque el problema de nosotros, hermanos, es que nosotros somos como una grabadora, como una computadora. Por ejemplo, si una computadora la puede programar, que cuando se prenda, salga automáticamente, que se conecte a YouTube, que se conecte al calendario, que se conecte a una página X. Y cada vez que usted lo hace, eso lo va a hacer. ¿Pero por qué lo sigue haciendo? Bueno, tiene que cambiarle el formato, tiene que cambiarle la programación. Entonces, muchos de nosotros estamos operando con mucha información del pasado. Y como no hemos arreglado este problema en nuestro interior, hay conductas que seguimos haciendo. Entonces, el Señor lo libertó, condición libre y mente esclava. Ahora, ¿qué pasó? El no ser libre de sus mentes los hacía volver atrás muchas veces y terminaron desagradando al Señor. Es que ese es el problema. Por eso es que hay gente que pide perdón y lo pide sinceramente, pero vuelve a hacer exactamente lo mismo, porque tiene que ser libre. No puede seguir así y la única manera es que se liberte. Por eso, si conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. O sea que hay unos libres que no están verdaderamente libres. Están libres de su cuerpo, pero no de su mente. Hermanos, miren, inclusive pasa con los hijos. Hay jovencitas tan hermosas. ¿Y cómo se ven ellas? ¿Cómo se ven? Se ven feas. Y andan envidiándole a aquella que lo tiene los ojos bizcos. Imagínense. Imagínense. Camina con los pies torcidos y le anda envidiando. ¿Pero por qué le anda envidiando? Porque el problema no es su cuerpo. El problema está en su mente. Entonces, aquí es donde tenemos que trabajar. Porque posiblemente al joven lo trabajaron. Miren, hermano, si a un joven le comienza a decir sos un bruto, sos un tonto, vos no servís para nada, y eso lo ministran, aunque tenga tanta capacidad, está inhabilitado, porque lo ministraron por mucho tiempo. Y por eso es que tienen que, dice, conoceréis la verdad. Y mi padre lo que dice es que vosotros sois reyes y sacerdotes. Mi padre lo que dice es que Él nos ha hecho libres y Dios tiene planes hermosos. Él no tiene planes para andar de homeless, hermano. No, no. Entonces yo puedo ver dos condiciones acá: libre en la mente y en su condición física, un esclavo. Puede ser que tenga problemas del entorno, pero si está libre en su mente, es libre. Por ejemplo, no decía Pablo, yo preso en cadenas. ¿Estaba preso o no estaba preso? ¿Estuvo preso Pablo? Sí, sí estuvo preso, pero era libre. Por eso es que cuando lo encerraron en la cárcel y lo pusieron a... Le dieron una gran tunda y le... Hermano, él comenzó a cantar. O sea que los demás estaban presos porque esos no podían ni cantar. Él comenzó a cantar porque él era un hombre libre. Sí, las situaciones los metieron en una cárcel, pero él era un hombre libre. Claro, si la mente está bien, el cuerpo también va a estar bien. Y si el enemigo nos mete, hermano amado, en situaciones que nos quieren cancelar, mientras la mente esté bien, el cuerpo está tranquilo. Entonces, mire otra condición. Libre de condición física. O sea que no tiene ninguna atadura aparentemente física, pero la mente es esclava, es preso. Como Simón el mago. Mire, hay una parte donde él le dice, así le dice. Se recuerda que él quiso comprar el bautismo del Espíritu Santo. Dice, porque veo, le dice él, veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. O sea que pueden ver dos casos. Una persona que está libre en su mente, restaurado. Las condiciones lo meten a encadenarlo, a tratar de atarlo y no. O sea, viene un problema y no lo encadena. Está tranquilo. Viene una situación y no comienza a pegar de gritos. Está tranquilo, porque en su mente hay libertad. Pero viene la persona que está libre y en su mente está atado. Y el problema es que cuando hay problema en la mente, dice que lo que nosotros tememos, eso viene. Porque comenzamos a confesar, estoy malo, me va a dar gripe, me va a venir esto. Y hermanos, hasta decimos de las enfermedades, es que esta es mi enfermedad que tengo. Hermano, ¿eso es una buena expresión esa? No, no. Pero entonces, ¿qué tengo que negar la enfermedad? No, pero yo reconozco que eso no es el diseño original. Y es aquí donde tiene que venir una libertad. Porque la palabra dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros liberados. Entonces, fíjense. Entonces, hay gente que está encerrada, pero el problema es su mente. Ay, Padre Santo. Entonces la pregunta es, ¿podría un creyente ser salvo y estar en esclavitud? Sí, sí. Y llevar, inclusive, ser hijo de un ministro, ser hija de, una ministro, de un ministro. No importa. Conoceréis, ginosco, la verdad. Una, por eso es que tiene que haber, un hijo tiene. Hermano, si mi esposa y yo tenemos una relación, eso lo hemos visto, hermano. Si mi esposa y yo tenemos una relación con Cristo, traemos a mi hijo, a mi hija, a la iglesia, ahí han estado, pero ellos no han tenido una relación con Dios. No se han encontrado con Dios. Hay una gran tentación de que el mundo los atraiga. Pero ¿qué pasa si ellos se encontraron con Cristo? Eso es diferente. Eso es muy diferente. Entonces, hermano, si no nosotros nos preocupamos, el problema es nosotros que nos preocupamos de traerlos a la iglesia. Pero mi hijo conoce al Señor. Mi hija conoce al Señor. Porque la garantía mía es que me está yendo a la iglesia, está bien. No, eso no es una garantía. Si no, ¿dónde dejamos a Eli? ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Eran sacerdotes o no? ¿Y cómo les llama la Biblia? Hijos de Belial. La Biblia le llama hijos del diablo. Y eran sacerdotes, oficiaban. Entonces el asunto no es solo de traerlo a la iglesia, sino tu hijo ha tenido una relación con Cristo. Se ha encontrado con el Señor. Porque si no se ha encontrado con el Señor, cuando van a la iglesia, ¿qué cree que quiere hacer? Yo no quiero ir. Y el cuarto no se quiere arreglar. La hija tampoco. Hay que rogarlo. Te doy $10 y vas a la iglesia. Pues cada vez te va a pedir más. Pero ¿qué pasa si él tiene un encuentro con el Señor? Ella tiene un encuentro con el Señor. Los hijos comienzan a decir, papá, tengo que privilegio. Por favor, llévame a la iglesia. Ay, mijo, llévame a la iglesia. Solo ve a dejarme y te vienes. Esos son los problemas. Entonces déjenme ver el contexto de este pasaje donde dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto es, le quiero leer el contexto porque con esto voy a terminar, porque aquí lo puede ver como lo dice. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Si habían creído en él, ¿eran salvos o no eran salvos? Sí. Porque en ese entonces no era como ahora que... Yo sé que por cuestiones de que la gente, de garantizar que recibió al Señor, le decimos repita la oración del pecador. Pero hermanos, eso son ya cuestiones nuestras. Pero la Biblia no dice eso. En la Biblia no va a encontrar en ningún lado eso. La Biblia lo que dice es que si creyó en el Señor, es salvo. Eso es todo. Entonces ellos que habían creído en él... Si vosotros permanecéis en mi palabra, pero aquí es donde habían creído en él, eran salvos. Y dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Tienen que permanecer. Si no permanecían, no eran sus discípulos. y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eran salvos. Y les dice, pero tienen que conocerme, tienen que conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Ellos le contestaron, mire, ¿qué es el problema? Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Para empezar, habían ido al exilio, fueron esclavos de los babilonios, eran esclavos de los romanos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. O sea que eran salvos, pero con problemas de esclavitud. Por las conductas, por las ataduras. Pero no queda ahí. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. O sea que si hay una esclavitud, hay una atadura que nos ha estado esclavizando, la Biblia dice que si el Señor nos hace libres, vamos a ser libres de esa atadura. Pero si es un hijo de pecado, ese de ahí no sale, como el hijo de la perdición. Entonces, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo os hace libres, seréis verdad, realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Hermano, quería matar al Señor. Yo hablo lo que he visto con mi padre, vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Lo estaban acusando. Mire, ¿qué es el problema de quedarse solo salvos? Que la gente inclusive se puede volver en contra del Señor mismo. Hay gente que se ha vuelto en contra del Señor. ¿Criticando al Señor? Tal vez directamente no. Pero hermano, si yo comienzo a criticar al hermano, a la hermana, estoy criticando al Señor en él, en ella. Si estoy criticando lo que hizo el pastor, lo que hizo la pastora, lo que hizo el hermano líder, estoy criticando la obra del Señor. Me estoy oponiendo a él. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Pero miren la percepción. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Entonces el problema fue que como no se expusieron a la verdad, no lograban escuchar la palabra. Mire, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Padre, él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Tremendo, hermano. O sea que eran salvos, pero tenían problemas y conductas del enemigo. Ahora, ¿por qué? Porque sus vidas estaban atadas, aunque ellos no querían reconocerlo. Ese es el problema de la gente. La gente no quiere reconocer. Hermano, ese es un problema de tu alma. No, yo así soy. Hermano, ¿será que Dios nos trajo para que se fuéramos mentirosos? No. ¿Será que nos trajo para que pegáramos de gritos? ¿Será que nos trajo para ser envidiosos? Eso no es de Dios. Eso no lo trajo Él en nosotros. Eso no lo plantó Él. Eso lo plantó en la niñez o en algún problema. Y Dios quiere desarraigarlo. Pero para desarraigarlo tenemos que reconocerlo, que ese problema está en nosotros. Y cuando vamos a la verdad y nos exponemos a la verdad y tenemos comunión con la verdad, se nos va a hacer rema. Padre, perdóname. Sé que eso no te agrada. Eso me descalifica. Sí, soy tu hijo, soy tu siervo, pero eso no está bien. ¿Cómo somos como esposos? ¿Cómo son las hermanas como esposas? ¿Cómo son los hijos? ¿Cómo son las hijas? ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Cómo eres en tu hogar? ¿Cómo eres, hermano? ¿Cómo eres? ¿Quiere llegar tu esposa a la casa o tu esposo a la casa? ¿O ni siquiera quiere llegar porque ya sabe que hay gritos, hay peleas? ¿Cómo eres? Ahora, el problema es que si somos creyentes de hace años, Dios ya no quiere eso, hermano. Quiere arreglar eso, pero para eso, Él ama la verdad en lo último. No, yo así soy. No, Él, esto no fue lo que Dios te hizo en ti. Esto te lo hicieron en algún momento en tu vida. Algo pasó y eso sucedió. Tal vez el problema es que hay amargura, porque la amargura, los síntomas son que primero cuando hay amargura o resentimiento, hay enojo. Si no se arregla la amargura, viene ira. Si no se arregla la amargura, viene resentimiento. Y si no se arregla la amargura, viene maledicencia. Ya la persona comienza a hablar mal, comienza a decir groserías, inclusive palabras oeces de sus labios. Y no es eso el diseño. Entonces, hermanos, yo siento en mi corazón que Dios quiere hacernos libres. Dios ya no quiere que continuemos, porque Él viene pronto. Él viene pronto, pero para eso necesitamos exponernos a la verdad. No una relación de superficial, no, una relación donde vengamos y le digamos, Señor, aquí estoy. Hermanos, a veces llevamos años en el Evangelio y tenemos problemas de conductas que a Él no le agradan. Y tú lo sabes, yo lo sé. Las conductas que no le agradan. ¿Por qué estás viendo eso en la televisión? ¿Por qué estás viendo eso en el teléfono? Sabes que a Dios no le agrada, que no es de su agrado, y lo sigues haciendo. Le has pedido perdón a solas, pero sigues en esa conducta y eres hombre casado o eres una mujer casada. ¿Por qué es que estás mandando esos textos que no son correctos? Hermano, ¿por qué estás mandando textos de desnudo o desnuda? Eso no le agrada al Señor. Eso es en el mundo, así es como el mundo piensa, pero no es, ese no es el diseño de Dios. Hay un diseño de Dios, pero para eso tenemos que exponernos a la verdad de Dios. Y Dios quiere liberarnos, hermano, porque no quiere más exponernos a nada de eso. Porque Él viene por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga. Así viene y nos ha dado la oportunidad de limpiarnos. Pero eso te toca a ti y a mí. De venir y decirle, Señor, reconozco que ese es un problema en mí. Dios no te hizo para ser un padre de familia gritón, iracundo. No, 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 ese no es el diseño de Dios. Dios no te hizo una mujer que, hermano, le sacara a la madre, a su esposo, a sus propios hijos. No, ese no es el diseño de Dios. Eso lo hace el mundo, pero no los hijos de Dios. Y si lo hacemos, tenemos que exponernos a Él. Porque saben que el daño más grande donde los hijos se han hecho daño, no es afuera, ha sido en casa. Por la actitud de un padre, la actitud de una madre. Pero Dios ya no quiere eso, hermanos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas deben de pasar, pero debe de estar en la verdad. Si no está en la verdad y solo es salvo, muchas cosas viejas van a estar volviendo y le hacen daño. Y después, ¿por qué es que no quiere seguir al Señor mi hijo? Bueno, es que yo le di un mal ejemplo. Hermanos, si los hijos ven que yo le pego a mi esposa, para empezar, la hija va a pensar que eso es normal que su esposo le pegue, porque eso fue lo que vio en su hogar. Y el hijo va a pensar que eso es lo normal y le va a comenzar a pegar a su esposa. Y eso no es el diseño de Dios. Eso no es el diseño de Dios. Dios nos llamó para que fuéramos familias felices, familias que lo agraden, familias que lo honren, familias que la paz del Señor esté en tu hogar, que tu esposo quiera desear llegar a tu casa, que tu esposa anhele la venida de su esposo y no que la esposa se esté cubriendo con la sangre de Cristo cuando va a venir su esposo. Guárdame, cúbreme con la sangre de Cristo, pon vallado alrededor. Alá, hermano, ¿cómo puede ser posible? Y el otro, cuando va llegando a su casa: Señor, por favor, líbrame de los leones, de los dragones. A la gran... Eso no, hermano. No, 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 ese no es el diseño de Dios. Pero sí hay problemas en nuestro corazón. Dios quiere arreglarlos, hermanos. Dios quiere que seamos libres. Libres, no solo físicamente, sino en nuestra mente, en nuestro corazón. Que hay una libertad. Nosotros somos de Él, no del diablo. Le pertenecemos a Él. Y grandes planes tiene Dios para nuestras vidas, hermano. Ahí lo voy a dejar. Cierre sus ojitos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el diseño de Dios. Que seamos libres. Libres de todas las ataduras, de las ligaduras, de conductas, de cosas incorrectas. Pero para eso tenemos que conocerlo a Él. Yo quiero pedirle que cierre sus ojitos. Si dentro de la iglesia hay alguien que no conoce al Señor, no ha conocido al Rey de Gloria y dice: yo ya no quiero seguir esa vida, yo te invito a que levantes tu mano y le digas: Señor, yo quiero conocer al Rey de Gloria. Yo quiero ser libre. Yo no quiero seguir en esta conducta desagradable, en esta manera de vivir que sé que no le agrada a Él. Ahí donde estás, levanta tu mano y di: yo quiero recibirlo. Pero si dentro de la iglesia también hay hermanos y hermanas que se han alejado del Señor, has distorsionado el diseño y tú lo sabes que no está bien la manera que has estado viviendo, que has desagradado al Señor y lo has deshonrado, si te quieres reconciliar, levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero ser libre, Señor. Yo quiero ser libre, Señor, juntamente con mi casa. Reconozco que hay tantas ataduras y tantas ligaduras, pero ya no quiero más con ello. Sé que he sido llamado para ser libre. Y si tú quieres que oremos por ti, levanta tu mano, sé valiente, hermano, sé valiente, hermana, y dile: yo quiero, ya no más con esa conducta que desagrada al Señor. Reconozco que he abandonado al Señor y he buscado fuentes incorrectas, pero yo quiero volverme al Señor. Quiero empezar una etapa nueva en mi vida buscando al Señor. Señor, estamos delante de tu presencia. Señor, reconocemos que aún hay áreas que no están bien. Algunas que, Señor, tal vez perdónanos que las hemos visto y no las hemos querido arreglar por la necedad de nuestro corazón. Y algo otras que no las logramos ver. Pero hoy queremos pedirte, queremos suplicarte, queremos implorarte, Señor, una libertad completa en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Ya no queremos ser más llevados, Señor, por problemas de envidia, de sentimientos, de lo que dice la gente, de lo que piensa la gente, Señor, de lo que dijeron el hermano, la hermana. Ya no más. Yo quiero ser libre, Señor, para caminar en tus caminos, Señor, y agradarte. Reconozco que si esas áreas no son arregladas, Señor, he caído vez tras vez, Señor, y sé que no es tu voluntad, no es tu diseño, no es lo que tú hiciste desde el principio, Señor. Sé que, Señor, quieres quitarme esos vendajes de muerto, esas vestiduras de vergüenza, esas vestiduras de inmoralidad, esas vestiduras, Señor amado, incorrectas, de ira, de, Señor amado, de orgullo, Señor, de altivez, Señor amado, esas vestiduras de lepra, de pecado, Señor. Quieres quitarlas de nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor. Renunciamos, Señor, renunciamos hoy. Pedimos perdón por aquellas cosas que no hemos dejado y estamos conscientes, pero hoy en tu nombre renunciamos y rompe las cadenas, Señor. Pedimos perdón, pedimos perdón, pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor, y haznos libres, Señor. No queremos que nuestros hijos crezcan o nazcan en esclavitud, Señor. No, Padre amado, queremos que sean libres, porque a libertad nos llamaste, a libertad nos llamaste, Señor. Hoy clamamos por ese pleno conocimiento para ser libres, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Hay una paz que cae